Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en este día, martes 20 de octubre del año 2020, a 5 días del plebiscito. Matías, Consuelo, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
Súper bien.
Estoy contenta porque voy a votar en el extranjero. Contenta porque voy a vivir una experiencia que no he vivido antes, a eso me refiero en realidad.
Oye, ¿y cómo funciona el sistema, Consuelo? ¿Lo tenéis claro?
No tengo idea, no he chequeado.
Ah, bien.
Bueno, voy a averiguar y te cuento.
En Londres no hay ninguna restricción a la movilidad, ¿no?
No hay ninguna restricción a la movilidad. Tienes que andar con mascarilla, ese tipo de cosas. Pero no te puedes juntar con gente de otra casa. Hay restricciones como la vida social. Sin embargo, la última vez que chequeé por trámites consulares tradicionales, era más en medio de la pandemia, pero había muchas restricciones al funcionamiento del consulado. Entonces tengo que, la verdad es que chequear bien cómo van a manejarse en términos de las votaciones. Ni siquiera he chequeado si soy vocal, la verdad. Ya, lo voy a hacer terminando el programa.
Yo te lo recomendaría.
Te están esperando, Consuelo, y tú ya no chequeas. De hecho, hay un cartel.
Bueno, prepararé mis sobaipillas, mi pebre, mi banderita chilena.
¿Y Lápiz Vic? Sí, es internacional. Lápiz Vic se encuentra
hay
Lápiz
Vic. Sí, obviamente, ya. Mira, o sea, de hecho yo...
Ya lo compraste aquí.
No, lo tengo para mis usos personales. Aquí, mira, como el presidente Piñera, sí, me falta la regla.
Y el Colón. ¿Eh?
Colón no te lo tengo.
Ah, el blog Colón. Ah, sí. Claro. Perdón, yo tengo uno por ahí. Oye, a propósito, ayer lo comentábamos cuando hablábamos de los hechos del 18 de octubre, de la violencia, hablábamos de la cantidad de gente en la plaza y de la presencia, por ejemplo, del alcalde Jadwe. Y ayer el ministro de Salud parece que no era escuchado porque recordó algo que se había hablado poco, que era el tema de la lógica sobre el que esa aglomeración de personas generaba riesgos de contagio. Y habló de rebrote y dijo, si en 14 días más hay un rebrote, por favor no nos echen la culpa a nosotros. Es decir, no se querellen en contra nuestra, ni hagan ninguna de esas cosas, porque el problema práctico es que los contactos en ese lugar son intrazables y dado que hubo una aglomeración importante de personas, no sé, algunos miles...
30.000 es la cifra del propio gobierno.
¿30.000?
Sí, 30.000.
Ya, ok.
El gobierno, ponle 50.
Sí, ahora alguien me decía que inclusive podrían llegar a ser un poquito más, sí, porque hubo mucha rotación de gente. Es decir, gente que hubo, no fue la misma gente que llegó a las 10 de la mañana y se quedó hasta las 7 de la tarde, que es cuando empezó el despelote. Entonces, la rotación de gente. No sé si por la rotación se llega a las 30.000 o había 30.000 en el momento cúlmine. Pero bueno, el punto es que me parece del todo razonable y sin embargo las reacciones han sido, sobre todo de Jadwe, vi unas del diputado Castro y otras, muy, muy violentas, diciendo que no había... la verdad que sorprendente las reacciones. Inclusive el alcalde Jadwe planteó algo así como ¿cómo vamos a ser nosotros los culpables si ellos todavía no logran controlar la pandemia? Me quedó
sorprendido. Hay cosas que es imposible soslayar. Por ejemplo, el endeble equilibrio o el endeble situación de protección, entre comillas, en la cual está la región metropolitana, que ha permitido mantener también equilibrados los números macro pese a las crisis de Magallanes, por ejemplo, claro, o a los problemas de la Araucanía y los lagos ahora, que es bien complejo, y tenía que ver con que se ha mantenido, se ha sostenido con el costo que eso tiene la región metropolitana y los números de contagio pese y que ha soportado de manera bastante, hemos todos, los que vivimos acá, hemos logrado soportar cosas bien potentes. Por ejemplo, el desconfinamiento de Puente Alto, la Florida, qué sé yo, Maipú, Santiago Centro, que son grandotas, y el 18 de septiembre. Entonces, probar suerte con una manifestación masiva es bien arriesgado y es bien complicado. Se nos vuelve a meter y se nos vuelve a arrancar la moto en la región metropolitana. Y es muy difícil, y muy difícil por las razones que no vamos a gastar tiempo aquí en enumerar, porque ya las vivimos. Pero solamente piensa desde el punto de vista de colapso o semicolapso del sistema hospitalario y los empleos. Con esas dos cosas te dejo ahí nomás. Así que eso. Ahora, políticamente yo creo que Jadue se perdió una tremenda oportunidad. Si Jadue hace un punto de prensa en un lugar alejado, diciendo que no está en la plaza como a él le gustaría estar, como es su vocación, como lo ha hecho siempre, y que no lo va a hacer justamente porque él es responsable en materia sanitaria, creo que cumple con los dos requisitos, o cumple con la doble meta, que es apoyar, estar, participar, pero actuar desde la autoridad que quiere ser presidente de la República. Yo creo que ir a meterse, además le salió el tiro por la culata porque los orcos o los más violentos lo sacaron mal, de manera muy violenta, y eso hay que solidarizar con Jadue también.
Sí, pero más que eso, a mí lo que me... O sea, no sé, la propia reacción del Colegio de Profesores que dice, bueno, presente querellas entonces. O sea, no, la verdad que... Bueno, no sé, yo me quería quedar más bien en ese tema. Cuando habla de cuando Jadue habla de que me parece una hipocresía notable que usted sea el que está a cargo del manejo de la pandemia y que los responsables de sus resultados seamos nosotros. O sea, la verdad que yo siempre he tenido una muy buena impresión de Jadue en términos de su capacidad de comunicación y de convocatoria. Pero la verdad que tan tontos no somos todos, pues. O sea, entendemos, o sea, creo que la dialéctica sirve, pero en este caso creo que la... Pienso que la exagera, no sé, puede que yo esté profundamente equivocado.
En todo caso, en términos del riesgo, volviendo a los aspectos de salubridad, más que la discusión y los dobles estándares de los discursos políticos y de las acciones políticas, bueno, solo el tiempo dirá, evidentemente, solo entre 10 días y 2 semanas veremos si hay algún efecto multiplicador de lo que pasó con las manifestaciones el fin de semana. En general es mucha más gente joven, entonces los contagios pueden ser asintomáticos, claro. ¿Verdad? No hay, ¿sabes qué? Estaba recordando lo que pasó en Estados Unidos, donde también se preguntaron si a propósito de todas las protestas raciales podía haber rebrotes importantes. Y parece que el tipo de... No ocurrieron, o por lo menos no que yo haya encontrado...
Claro, no fue tema, no fue tan manifiesto.
No fue tan manifiesto, quizás claro. Hay, pero no fue tan manifiesto.
Yo entiendo
y puede que tenga que ver, perdona, puede que tenga que ver aire libre, tipo de personas que asisten a las protestas. Temperatura, sí, no, pero estaba pensando en Estados Unidos. Claro que fueron hace un par de meses, sí.
Sí, claro.
Pero tienes razón, no fue un tema.
Son intercambios por poco rato al final.
Permítanme discrepar un pelito, porque yo entiendo que en las policías, entre las policías y los sanitarios en no sé si en Washington, en alguna de las ciudades donde hubo manifestaciones importantes, hubo un aumento de contagio.
Pero no fue tema, no fue un pic, no fue un pic claro, no quedó la escoba, no se arrancó la moto, no, ni una parte fue tema ese, de lo al menos yo no había leído.
Yo leí algo, pero no me atrevería a asegurarlo, pero
alguna parte del mundo.
Yo me acuerdo que algo salió.
Bueno, pero ahí está el hecho, y cuando tú quieres ser candidato presidencial o eres candidato presidencial, creo que es otra tu responsabilidad, o más bien para tu propio archivo, el día de mañana que no te lo vayan a sacar, pero habrá sacado las cuentas.
¿Alguien dijo candidato presidencial?
Hay una carrera, los pingos están en la Troya para los hípicos, punto de salir a la cancha.
Marquemos la hora y conversamos.
8:15.
8:15 minutos.
Vidal, que no se diga que no hay interés.
Sí, Vidal no Francisco. Sí, lanzó su candidatura, pese a que le dice que la va a lanzar el lunes, pero pero lanzó su candidatura presidencial y esto viene a cambiar bastante el panorama en ese partido puntualmente. Tenemos, yo contabilizo cuatro así a bote pronto, cuatro candidatos en ese partido.
Con lo cual ¿por qué? Ya... Pero que sean explícitos. Bueno, evidentemente tenemos a Heraldo Muñoz, Heraldo Muñoz, del partido, Francisco Vidal ahora.
Arboe y Lagos.
¿Mm? Oye,
Lagos Bebe.
Perdón, me quedo marcando ocupado y volví y CNN informa que el domingo siguiente, la semana siguiente a las protestas de George Floyd, hubo un aumento, según la Universidad Johns Hopkins, de 20.000 casos de COVID en Estados Unidos. Que me había entrado la duda. O sea, hay una, digamos, un aumento sobre lo esperado, a propósito de eso. Oye, no, pero volviendo, a ver, pero hagamos la lista. Esto es por el PPD, ¿no?
Sí. Heraldo Muñoz, Francisco Vidal, eso explícito. Y ahí, y es cosa de tiempo y de estrategia de cada uno, Felipe Herboe y Ricardo Lagos Weber son postulantes naturales y siempre han coqueteado con el tema y es cosa de ver su comportamiento en redes sociales y son candidatos naturales. Y no sé si se me escapa alguno, que probablemente se me escapa a lo mejor hay alguna mujer en el PPD, Carlos Toga no, pero no sé. Pero esos cuatro, sí. Dos fijos, dos claros.
Que son Lagos Weber, Herboe, los potenciales.
Claro. Heraldo y Vidal Francisco.
Claro. Girardi no.
No, yo creo que no lo he escuchado nada. Va más bien de salida, da la impresión, ¿no?
No, dicen que se resiste, pero para alguna sorpresa podría
no
haber.
Puede ir candidato a senador, por lo pronto.
No, a senador no puede. Y creo que no puede ir a candidato a casi nada, creo. Entiendo.
Consuelo Nicolás, ¿abre esto el espacio para que el lunes veamos una hemorragia de candidato? Estoy exagerando, naturalmente.
Todos esperando al domingo. Claro.
En la DC también tenemos dos explícitos. Alberto Durraga y Jimena Rincón.
Y Jimena Rincón, claro.
Juan Chumilla se niega un poco, pero lo van a ir a buscar probablemente. Yasna Provoste una de esas va a aprobar, si es que no va a Juan Chumilla. Esos son los potenciales que van saliendo de los partidos. En el PS, salvo Máximo Pacheco, no sé si todavía tendrá intenciones. Oscar Anderecha entiendo que no tiene intenciones
no.
Ya.
No tiene.
Porque ya no es militante Marcelo Díaz.
Era Carlos Montes.
Gracias, ese era el nombre que buscaba. Carlos Montes, totalmente, lo están buscando con insistencia. Marcelo Díaz ya no es militante, Atria ya no es militante, y los dos entiendo que quieren optar, al menos Marcelo Díaz lo ha dicho. Mira cómo surge el nombre. ¿Eh?
No, pero Marcelo Díaz, ¿dónde lo ubicas?
No, por eso ya no es socialista, dije.
Por afuera.
Ah, perdón, claro. No, Marcelo Díaz, yo entiendo que en una eventual primaria, ya sea del Frente Amplio o ya sea de lo que va más hacia la izquierda del Frente Amplio, etcétera, yo creo que Marcelo Díaz es de los que está disponible. Sí. Mira, si uno abre un escenario, uno se podría encontrar como con cinco primarias distintas presidenciales. Se podría encontrar con una primaria de la izquierda, incluyendo eventualmente el PC, una primaria del Frente Amplio, solamente el Frente Amplio, una primaria de la convergencia entre el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano y el PPD, una primaria de derecha, y eventualmente una segunda primaria de derecha. O sea, la cosa está súper abierta. Está súper abierta.
Bueno, y antes tienes que resolver cada partido a sus precandidatos. Mm.
Claro, y ahí viene la vieja discusión.
A su candidato, decir, que son militantes, así que claro, agrégale otra capa otra capa más. Y eso es bien complejo para los partidos, lo conversábamos el otro día en relación con Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, ¿verdad? Por parte de la UDI. Porque ¿qué hace un partido? ¿Qué hace un militante? Tú puedes convertir una elección dentro de un partido en una elección sobre... No quiero que suene despectivo, pero sobre máquinas, ¿verdad? Sobre estructuras de poder dentro de un partido.
Corre sobre máquinas, claro.
Y eso es muy distinto a lo que estratégicamente a un partido le puede convenir en términos de cómo le puede ir a su candidato en la siguiente etapa, que es la primaria general del sector, y en una presidencial. Entonces, a veces tú puedes terminar descabezando candidatos dentro de un partido que podrían ser mucho más efectivos en las siguientes etapas de la competencia.
Pero no dirás Joaquín Lavín versus Evelyn Matthei.
Eso es interesante. ¿Lo hablamos aquí o lo hablé en la tarde con la José? Que eso es interesante porque yo creo que una primaria en la UDI, se lo dijimos acá. Y más bien
acá lo hablamos.
Sí, es complejo para Lavín porque la UDI y Evelyn Matthei en una de esas, el militante.
Tú dijiste que Evelyn Matthei, porque yo te dije que uno de los temas era el ambiente post-plebiscito, sí. y por qué opción votaba cada uno, y me dijiste que Evelyn Matthei quizás votaba.
Que yo creo
yo
que
te dije, apruebo. Evelyn Matthei es rechazo, y tú me dijiste, no,
yo
es
apruebo.
Lo chequeé y nunca lo ha dicho.
Nunca lo ha dicho, no. Dijimos yo creo por la actitud, igual que Piñera. Piñera, estoy seguro que apruebo, pero no tengo idea, no me lo ha dicho, ni conozco. No es explícito. Oye, se nos fue José Miguel Insulza, que también explícitamente ha dicho que tiene intenciones de competir,
En primer lugar. No quiero, no doy ni puedo, pero si la gente lo pide, digamos.
Ha sido bastante más explícito incluso que Carlos Montes.
Que si le piden. No, Carlos, yo diría que el más reacio en ese sentido es Carlos Montes. Probablemente es el más reacio. Ahora, lo que pasa es que los partidos políticos son, objetivamente, casi todos cuatro gatos, con excepción del Partido Socialista, la UDI, Renovación Nacional, son cuatro gatos, con máquinas muy montadas, como muy bien decía la Consuelo. Entonces, ¿qué sentido tiene que en el PPD aparezcan cuatro candidatos?
Los radicales no están claros todavía. Y yo no me resto. Ese término, restarse.
Pero Matías, ¿tú te das cuenta cómo es casi anecdótico que Francisco Vidal le salga a competir a Heraldo Muñoz?
No aparece ninguno de los dos en la encuesta. En general, todos los que hemos hablado no aparece ni uno en la encuesta. Esto está
ahora,
Jadue, Kast, Pamela Giles, ahí están los focos.
Beatriz Sánchez,
ahí están los focos. Lavín, ahí están los focos. Y el otro son las intenciones. Avancemos, sí. Nos dice.
Ahora, espérate un poco.
El piso de arriba.
En las primarias de Chile Vamos, las anteriores, había dos candidatos de rehenes. Ahora, yo no sé, porque era Ossandón y Piñera. Ahora, yo no sé si Piñera se había refichado, porque había renunciado a la militancia cuando asumió la presidencia de la República. Entonces, capaz que en esa época también fuera independiente. 8:22. Consuelo.
Oye, quiero avanzar más rápido. Voy a saltarme un asunto, ¿ok? Quiero conversar de Bolivia, si les parece bien.
Sí.
Se han ido acortando los resultados.
Mira.
No como para ir a segunda vuelta.
¿Oficiales o en encuesta?
Oficiales, sí, estoy revisando. Empezaron
los conteos.
El conteo, sí. 42, estoy leyendo La Razón de Bolivia en este momento, 43% del conteo oficial. El MAS tiene 45,4% de los votos. Y cuando se decretó el triunfo en base a las proyecciones de los conteos, 53. De los conteos que no eran los conteos de votos, sino que las proyecciones, era 53. Ahora, está más de 10 puntos.
En ese caso se activa la segunda variable, la primera era
más de 50,
no hay tutía. Si bajas de 50, y más de entre 40 y 50, el que gana tiene que tener más de 10 puntos sobre el que lo sigue.
¿Y cuánto tiene Carlos Mesa?
Claro. Carlos Mesa, 35, y Fernando Camacho, 17.
Claro.
Digo, respecto de la discusión de que hubiese sucedido.
Exacto.
Porque con los resultados de ayer se decía, da lo mismo. Camacho sumado con Mesa, da lo mismo. O sea, la discusión de que la oposición no logra ponerse unida, bla, 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 daba lo mismo porque no sumaban como para tener menos de 10 puntos. Forzar la segunda vuelta.
Eso si ese fuera el resultado, entre Camacho y Carlos Mesa, juntan 52% de los votos.
Sí, pero aún así no consigue Mesa solo.
No, es que a la pregunta que ustedes formulaban, este tema de que fueran separados Camacho y Carlos Mesa y que además fueran bastante irreconciliables.
No importaba en ese momento, pero en este escenario que tú planteas con el 40 y tantos por ciento, sí importaba. Y sí importó entonces el gesto de Yanina Áñez y de Tuto Quiroga, que se bajaron en pos de una unidad que al final no se logró. Ahora, interesante como vimos a Mesa ayer, inmediatamente Mesa y otros reconociendo el triunfo, lo cual hablaba de un sistema, y Arce también dijo que quería ser un gobierno de unidad. Si es que hay son las cifras nuevas que tú dices, si se aprieta la cosa, a lo mejor va a cambiar el tono.
Sí, porque si tú me decís que es 45-4 Arce, y 35 y 35 puntos
por los pelos, por los pelos.
Están a 0,4 de segunda vuelta.
Vamos a ver si se reconoce entonces el triunfo tan rápidamente.
No conozco los detalles, lamentablemente, de cuáles votos puedo suponer, que los votos de ciudades llegan antes, pero es por la estructura típica que uno tiene de conteo de votos. No sé exactamente cómo funciona en Bolivia. En todo caso, lo que recoge mucho la prensa, ustedes hacían un punto respecto de las encuestas que quizás podríamos tocar, pero lo que recoge mucho la prensa es, epa, ¿qué pasó el año pasado? Que hubo muertos, sabemos la tensión, la OEA acusó fraude electoral. ¿Y si no hubo fraude el año pasado? ¿Y si los resultados efectivamente en Bolivia dan un entre 45 y algo así, lo mismo que el año pasado, entre 45 y 48, por ahí, al más?
Pero es que hasta donde yo entiendo,
eso ya sucedió, digamos, ya sucedió. Ya fue. Te digo que si efectivamente había un fraude gigantesco, uno hubiese esperado. Han cambiado las condiciones, está la pandemia, Yanina Áñez ha sido una presidenta finalmente como bien controvertida en el sentido de ser como bien extrema en alguna de sus posiciones, como poco estratégica, quizás para ganar para su sector una siguiente elección. Pero si es que hubo fraude en la elección anterior, uno no hubiese esperado tan buenos resultados para el MAS, ¿verdad? Pero bueno. Respecto a las encuestas, ¿qué dicen
ustedes? Es una encuesta, porque se agrega, claro, que han fracasado otras últimas importantes, y tú dices en función de lo del domingo, Chile.
En función de las proyecciones que hacen las encuestas y luego los resultados que no coinciden, y no creo que.
Pero es inevitable pensar.
Con los números que hay en Chile, no puedo imaginarme algo así.
¿Cómo, perdón?
En función de las proyecciones que hay para el plebiscito del domingo, que las dudas van si gana el apruebo 80-20, 70-30 o 60-40, o 65-35.
Yo pero, por favor, no estoy haciendo ningún pronóstico de nada. Pero si ustedes se remiten a las encuestas de la elección del acuerdo de paz en Colombia.
A eso nos referimos. Brexit, paz en Colombia.
Sí, no, pero paz en Colombia, el comportamiento de las encuestas era exactamente igual al que vemos en Chile respecto al plebiscito. 70-30 apruebo en todas. En la encuesta 5 días antes de la votación, 70-30 apruebo. 70 apruebo, 30 rechazo. Era 70-30. En todas las encuestas. Tengo por ahí el cuadro, si quieren se los puedo buscar. Pero era absolutamente así. O sea, era. Y al final del día fue 50, algo en favor de
del rechazo. Acuerdo de paz.
Espérate, debo tener aquí a mano las encuestas, aquí tengo.
Dame el departamento de Bucaramanga, por favor.
No. La encuesta Ipsos, que del 27 de septiembre, es decir, 5 días antes, le dio un 66% a la opción sí, un 34% a la opción no.
¿66-34?
Cifras y conceptos de ese mismo día, 62-38. Ese mismo día, Datexco 55, este fue el que estuvo más cerca, 55-36. Y el 23 de septiembre, cifra de concepto, perdón, el 16 de septiembre, Gallup daba 67,6% al sí, 32,4% al no, al apruebo o rechazo. No hubo, salvo una encuesta de agosto de Ipsos que le daba un 39% al sí y un 50% al no, con 11% indecisos, en todas las demás encuestas en el plebiscito colombiano se daba por ganador por amplísimo margen a la opción apruebo. Y yo no tengo los datos del Brexit, no los tengo a mano, los de Colombia.
Bueno, y el resultado fue un mitad y mitad prácticamente apretado. Con el no ganando por un pelito, ¿verdad?
Votos ocultos, que es lo que ocurrió según la prensa internacional ayer o el domingo en Bolivia. Un voto oculto, una clase media.
Yo no creo que vaya a pasar eso en Chile.
Voto oculto, una clase media en Bolivia que valoraba la acción como ministro de Economía de Luis Arce.
Sí, que fue... Y bueno, de hecho, lo que tú planteabas ayer, Consuelo, ya algunos analistas que conocen de Colombia ya lo estaban planteando. Perdón, de Colombia. De Bolivia. Ya lo estaban planteando. Que la cohabitación Arce-Evo...
No va a ser como la gente espera del prejuicio. No va a ser así, te lo aseguro. Los primeros indicios ya indicaban algo distinto, tengo la sensación.
¿En qué sentido dices tú?
En que las primeras palabras fueron de muy conciliadoras, muy de la unidad, que no fueron rupturistas, no fue aquí venimos a romper raja, ni mucho menos.
No, pero es que lo que estoy diciendo. Claro.
Es que lo que estoy diciendo, Matías. Estoy apoyando como líder natural.
Porque la consola ayer pronosticaba y se acordaba, te acordabas del caso de Colombia, el caso de Ecuador, en que los herederos se convierten en otra cosa. Y parece
ayer conversaba con una amiga, o sea, no conversaba, pero chateaba con una amiga de Bolivia, trabaja en Santa Cruz, eso sí, ella, y se hacía la misma pregunta, pero el hecho que esté hecho que Huanca, que es un colaborador tan cercano en lo político,
una suerte como comisario
político. Arce, creo que, claro, puede haber algo por ahí. ¿Quién sabe?
8:31.
Pagar menos por tus productos bancarios está en tus manos. Pórtate a Banco Consorcio y lleva tu crédito hipotecario, crédito de consumo o el producto que necesites. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online. Conversemos y pórtate en consorcio.cl.
En la H quieren seguir cuidando a todos los trabajadores este 25 de octubre. No olvides usar tu mascarilla, mantener distancia física, lavarte las manos, ir a votar entre las 14 y las 17 horas, si es que eres grupos de riesgo, y llevar lápiz pasta azul. Conoce más en senalesdevida.cl.
¿Están preparados para viajar por Chile? Sigue a Mita Rentacar en sus redes sociales, inscríbete en mita.cl y participa por 10 premios de 5.000 millas Latam Pass. Mita Rentacar.
Banchile Inversiones te invita a comenzar tu día con un café y su podcast en Spotify. Todos los días, en menos de 2 minutos, puedes estar al tanto de cómo abrió el mercado financiero y las noticias que marcarán la pauta del día. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Ya volvemos.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Vamos, tú puedes.
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y que nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tus gustos, tu 10% y tu 90% también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad de que tus ahorros están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en tranquilidad. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Banco Consorcio te ayudamos a pagar menos por tu dividendo.
Hasta ahora me parecía imposible bajar la cuota de mi dividendo, pero hice la solicitud para aportarme a Banco Consorcio. Ellos me dieron una asesoría experta, buenas alternativas para bajar mi cuota mensual y todo fue muy simple.
Poder bajar la cuota mensual de tu dividendo está en tus manos. Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Nosotros te asesoramos. Haz tu solicitud de portabilidad 100% en línea. Conversemos. Pórtate en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa. Y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la ACH que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
¿Preparados para recorrer Chile a precios únicos? Sigue a Mita Renta Car en sus redes sociales. Inscríbete y participa por uno de los 10 premios de 5.000 millas Latam Pass. Serás el primero en recibir grandes novedades y descuentos de arriendos de autos para que recorras Chile y viajes seguro con Mita. Inscríbete en mita.cl. Mita Renta Car.
Comienza tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos, escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchile Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Descubre el Centro Médico de Chicureo de Clínica Alemana. Podrás acceder a consultas médicas, laboratorios clínicos, servicios de imágenes y mucho más. Más información en alemana.cl. Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Edificio Aqua, inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tus gustos, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y que los hacen crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat. Don Matías del Río, haga usted los honores, dado que usted es nuestro constitucionalista de cabecera.
Por supuesto, pero ya, emérito. Presentamos a Marisol Peña, abogada, expresidente del Tribunal Constitucional. Marisol, buenos días, gracias por recibirnos.
Hola Matías, ¿cómo están todos?
Mucho gusto.
Buenos días.
Y también nos acompaña Jorge Correa, abogado, ex ministro del Tribunal Constitucional, ex subsecretario de Interior. Jorge, buenos días, gracias por recibirnos.
Muy buenos días Matías, gracias a ustedes. Hola Consuelo, hola Nicolás.
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo estás Jorge? Oye, yo quería empezar con una pregunta que es más política que constitucional, pero que probablemente ustedes van a tener una opinión. Y tiene que ver con esta discusión que se ha planteado sobre las reglas de funcionamiento de la convención, sea la que sea, sea mixta o sea 100% electa, y el proceso de darse las normas de funcionamiento. ¿Es efectivo en la visión que ustedes tienen, de acuerdo a lo que ha ocurrido, que por ejemplo la discusión sobre el reglamento podría tomarse una parte importante del tiempo de la convención?
No sé, Jorge. Nicolás, ¿quién quiere que parta?
Marisol, por favor. Marisol, empiece usted.
Ya, bueno, gracias por la invitación. Mira, la verdad es que en mi concepto existen precedentes históricos en el ámbito comparado que harían pensar que esta es una discusión que va a tardar tiempo. En el caso de Bolivia, que es un caso que se cita recurrentemente, los 3 primeros años de funcionamiento de la Asamblea Constituyente estuvieron dedicados ni más ni menos que a discutir las reglas con arreglo a la cual la Asamblea iba a funcionar. Pero además existe otro precedente que me parece importante, Marisol, que es el de Colombia.
Marisol, disculpe, ¿Bolivia tenía límite, un plazo límite de tener que evacuar una constitución o no? Eso es importante.
No lo recuerdo en este minuto.
Porque la chilena sí lo tiene, 9 meses sí. O un año, entonces ahí el incentivo es distinto.
Claro, no sabría decirte exactamente en este minuto, no recuerdo si tenía plazo, pero sí recuerdo que los especialistas han mencionado que tardó mucho tiempo la discusión. Y el segundo precedente que yo iba a mencionar es el caso de Colombia, que dio origen a la Carta de 1991, donde el reglamento fue preparado por el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo colaboró con el proceso constituyente instalando la convención después de las elecciones de la séptima papeleta, pero les entregó ya un borrador de reglamento conforme al cual actuar. Aquí está todo por decirse.
Jorge.
Sí, es un punto esencial el que plantea Nicolás. Básicamente el debate es el siguiente, si debe haber o no si cada precepto de la Constitución debe votarse por 2/3, está claro. Si debe haber una segunda revisión hecha por la Convención para votar el todo por 2/3, no está aprobado. Tampoco está prohibido. El reglamento de votación podría establecerlo, pero para establecerlo requiere de los 2/3. Entonces hay grupos, fundamentalmente grupos de izquierda, que dicen, mire, aquí no se aprobó una segunda votación por 2/3, lo que es correcto, y por lo tanto, aquello que no logró 2/3, el precepto sobre el punto X, B o Z, digamos, Banco Central, no logró un acuerdo de 2/3, pasa a ser regulado por ley común. ¿Ya? Ahora, por otra parte, la derecha, llamémoslo así, que quiere una segunda votación, tiene un arma formidable para lograrlo, que es decir, mire, yo voy a votar en contra cada uno de los artículos. Por lo tanto, llegado a la última semana de discusión, no vamos a tener ningún artículo aprobado. Y entonces vamos a tener que discutir por 2/3 el total y vamos a producir transacciones. Más allá de estas amenazas que ponen en peligro, diría yo, la posibilidad de que la Convención acuerde un texto, me parece a mí que el riesgo de llegar al final del proceso sin un texto va a llevar finalmente a que los convencionales entren en una lógica de mucho mayor colaboración de la que hoy día se pronostica en estos aprontes donde unos y otros se amenazan. Sería impensable que la convención, al cabo de un año de trabajo, no tuviera un texto para ser aprobado. Eso implicaría que no seguiría rigiendo la constitución actual, lo que me parece un pésimo escenario. Y por lo tanto yo confío en que, si bien el reglamento de votación puede demorarse mucho, el reglamento de trabajo, que no requiere 2/3, puede avanzar significativamente. Y que se produzca entonces el trabajo en subcomisiones y se produzca un ambiente de colaboración para finalmente discutir el reglamento de aprobación de cada una de las normas. Probablemente,
o sea, que se pueda avanzar, que se pueda caminar, decirlo en coloquial, que se pueda caminar y mascar chicle, que se pueda avanzar en contenido.
Que se pueda avanzar con el riesgo de tener enfrente una decisión muy importante como cuál es el quórum de votación, pero que se pueda avanzar en el trabajo y eso cree un espíritu de colaboración.
Estamos conversando con Jorge Correa y con Marisol Peña, ambos destacados constitucionalistas, ex integrante del Tribunal Constitucional. Marisol, ¿con qué ánimo estás tú respecto de lo que va a suceder este domingo? ¿Y qué análisis haces respecto de los resultados que pudiese haber y cómo podrían determinar también lo que vaya a ser un eventual trabajo de reforma constitucional?
Consuelo, gracias por la pregunta. Fíjate que mi ánimo, desgraciadamente, no es muy positivo de cara a este 25. Yo creo que los sucesos del domingo pasado marcaron un punto de inflexión. Ya he escuchado a muchas personas que dicen, en este clima de violencia mi voto no va a tener ninguna significación. Efectivamente, el hecho de que no haya un control real sobre el orden público y, por lo tanto, aunque las personas concurran a las urnas libremente a manifestar su opción por el apruebo o por el rechazo, lo que venga después, la reacción de grupos que se han demostrado que están absolutamente desatados y por un camino violento y no institucional, que es el que quiso favorecer el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado, hace temer por los próximos pasos. Yo creo que eso va a significar eventualmente un nivel de abstención, de participación en las urnas que pudiera ser un poco más elevado de lo que pudiera haberse pensado incluso antes del domingo pasado. Y en segundo lugar, a mí, lo he dicho siempre, me preocupa la correlación o la falta de correlación entre el voto rechazo y la segunda cédula electoral, porque las personas que rechazan una nueva constitución, aunque no rechazan introducirle cambios necesariamente a la constitución, se sienten forzadas indebidamente a llenar una segunda cédula que no tiene correlación con ese voto de rechazo. En consecuencia, yo creo que el camino está abierto, pero para mí la persistencia del nivel de violencia que existe hoy día en Chile y la falta de control del orden público genera un escenario muy preocupante para seguir trabajando en forma democrática.
Y en ese sentido, ¿quién vota rechazo, a tu juicio, Marisol Peña, debiera dejar en blanco la siguiente papeleta?
Mira, yo jamás, por mi propia condición de profesora, he tratado de dar instrucciones en ese sentido, ni menos he comunicado mi propia opción electoral. Pero te transmito, yo he estado en muchos foros, con mucha gente reunida que te transmite inquietudes. Y las inquietudes de las personas son esas. Por ejemplo, escuché que José Antonio Kast llamaba a votar nulo. No tengo claro que su diferencia sobre un voto nulo y blanco esté muy nítida. Un voto nulo es aquel que no permite deducir la preferencia del elector. Si tú marcas las dos alternativas o si pones, qué sé yo, muere el roto que sabe en el voto, ese es un voto nulo. Un voto blanco, en cambio, es el que no tiene ningún tipo de marca. Yo no sé si la gente que va a votar rechazo finalmente va a optar por una de esas 12 alternativas, pero de que está complicada, muchos me lo han dicho.
Ahora, pero un solo punto, déjame interrumpir un segundo, Marisol o Jorge, el que lo quiera tomar, pero se ha llegado hasta a decir barbaridades como que la segunda cédula sería sumatoria a la primera, entonces que podría ganar el rechazo y como se sumaran los votos respecto al mecanismo, se dijera igual hay convención. O sea, eso sí que son patrañas, ¿o no?
Yo prefiero que lo conteste Jorge para que así nos vayamos uno y uno. Yo puedo agregar algo después.
Chuta,
contesto derechamente, Nicolás. Son 12 cédulas, son dos conteos distintos y son dos resultados distintos. El apruebo y el rechazo va a dar por resultado la constitución de un órgano de creación de una nueva constitución al margen de las características que éste tenga. Y el segundo voto define las características que tiene y la forma en que se compone ese órgano. Por lo tanto, no hay ningún vaso vinculante entre el primero y el segundo, salvo que el resultado, lo que es muy improbable, del voto uno sea mayoritariamente por el rechazo. Porque en ese caso, la segunda papeleta no tiene ningún valor porque no va a haber un órgano constituyente, ni mixto, ni puro. Pero yo quisiera poner una nota de optimismo en el análisis que hace Marisol. Yo concuerdo con ella en que la violencia es sumamente preocupante, pero creo que estamos en una escena distinta a la que estuvimos a fines del año pasado. A fines del año pasado la primera línea era vitoriada en el Festival de Viña, era recibida en el Congreso Nacional como héroes. La mayoría de las encuestas marcaban que todavía había un apoyo casi mayoritario al ejercicio de la violencia. Y hoy día yo veo que esos grupos son confrontados, que se les representa, que no respetan la igual dignidad de la gente que vive en la zona cero. Los partidos políticos están de forma más radical, franca y abierta, o de forma un poco más con matices, todos ellos rechazando o condenando el ejercicio de la violencia. Me parece que ese es un escenario distinto, que va arrinconando un poco más el ejercicio de la violencia. Hay menos gente ejerciendo violencia también. Es cierto que es una violencia que se suma a un largo proceso de aquello, y por lo tanto es muy desgastadora, agotadora, particularmente para la gente que está en los lugares donde se ejerce habitualmente, ¿no? A esa gente se le ha privado y se ha atentado gravemente en contra de su dignidad. Es un atentado a derechos fundamentales lo que están haciendo la gente que ejerce violencia, pero yo veo una reacción distinta a la que teníamos en el mes de noviembre o diciembre del año pasado. Y veo una violencia mucho menos masiva de la que vi en ese periodo. En ese sentido, al menos, creo que el proceso ha estado ayudando a morigerar la violencia. No quiere decir que la hayamos erradicado. Tenemos todavía mucha tarea por hacer en el ámbito policial y de inteligencia para lograrlo. Pero creo yo que estamos mejor, al menos. No es un gran consuelo, pero estamos mejor que a fines del año pasado.
Y la violencia puede operar de las dos maneras, o que la gente se vaya hacia el rechazo por las razones que por ustedes descritas, o que se vaya a la prueba para decir, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo para aislar a los violentos. Le quiero preguntar a Marisol y a Jorge, así como ustedes hablaron de la posibilidad de la complicación que puede generar la preparación o la pérdida de tiempo, comillas, pérdida, dentro del periodo que tenemos para hacer una constitución, eventualmente acordar los reglamentos, posibilidades de que se acuerden previamente los reglamentos entre las fuerzas políticas y llegar con eso para el primer día hacer un check, dentro de la sala, por así decirlo, de la constituyente. Y si forzamos el ejemplo, ¿podría llegarse? ¿Hay experiencia con mínimos acordados por todas las fuerzas políticas para ir avanzando, ya que el tiempo es muy acotado, en un eventual constituyente, Marisol?
Matías, yo creo que eso sería un gran ejercicio democrático. Tenemos que pensar que las elecciones de convencionales constituyentes, en caso de triunfar la opción apruebo, van a ser en abril del próximo año, lo cual nos da un espacio de meses que ciertamente va a ser coetáneo, con declaración de candidaturas, con propaganda, pero me parece que da un espacio de meses para avanzar en ese trabajo. Y aquí sí me pongo optimista, a diferencia de la pregunta anterior de Consuelo, me pongo muy optimista porque creo que hay un trabajo interesante avanzado por la academia. Hay un centro de estudio horizontal donde un académico de la Universidad del Desarrollo, Sergio Verdugo, ya ha preparado una primera propuesta, y dentro de pocos días más hay un seminario conjunto de tres universidades del país, Católica de Chile y la de Valparaíso, para trabajar contenidos de el reglamento de funcionamiento de la Convención Constituyente. Dicho de otro modo, la academia le está avanzando un poco el trabajo a los convencionales constituyentes, a los partidos políticos y a los independientes, que efectivamente estén legítimamente por diseñar una nueva constitución. Por lo tanto, ese escenario que tú planteas lo veo necesario y además probable.
Jorge, ¿tú lo sí. ves de esa manera?
Sí, conozco el trabajo de esos grupos y de otros que son más bien equipos técnicos de los partidos políticos que están en esa lógica, pero no me imagino un acuerdo al menos antes de la elección de los constituyentes, ¿eh? Pero puede haber bastante diálogo avanzado y pueden haber las alternativas puestas sobre la mesa. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir al día de la de abril de la elección.
Yo me cuesta imaginarme eso por realismo político, considerando la cantidad de sí. partidos que no estuvieron en el acuerdo del 15 de noviembre y que ahora sí han decidido participar en el proceso del plebiscito. Y que son en general partidos que critican mucho lo que ellos definen como acuerdos populares, o de los mismos de siempre, o de los partidos políticos.
A ver, ¿puedo decir algo?
Los acuerdos más fundamentales se logran siempre la noche antes, y yo me imagino que eso va a ocurrir dentro de la convención, y una vez que cada grupo conozca además su propio peso. Es improbable que sería ideal, pero es muy improbable que desde el velo de la ignorancia o de la ceguera de cuánto peso yo en la convención, yo esté dispuesto a firmar un acuerdo de reglamento.
Marisol.
Consuelo, yo te quería agregar un punto que me parece trascendente respecto a lo que tú planteas. Yo coincido en que hoy día, para un sector no despreciable de la población, el acuerdo del 15 de noviembre no fue necesario, fue imperfecto, no consultó a todos los que debiera haberse consultado. Pero me parece que avanzar en estos meses en una propuesta o al menos un lineamiento general de lo que sería un reglamento para la Convención Constituyente sería un gran ejercicio democrático de logro de consensos antes de la Convención, siempre y cuando se diera una condición, y que está muy relacionada con lo que tú dices. A mí me parece ineludible que en la Convención Constituyente existan mecanismos de participación ciudadana diferentes a la sola expresión de la voluntad de los convencionales constituyentes. Me explico, si uno toma los procesos de Islandia, si uno toma los procesos de Túnez, uno se puede dar cuenta que se recabó de alguna manera la opinión de sectores de la sociedad civil que tuvieron mucho que decir en el logro de esta meta de dotarse de reglas que en definitiva los iban a alcanzar a todos. Yo creo que si se hace ese ejercicio, un gran ejercicio democrático de convocatoria a través de los canales que se estimen pertinentes, pero con participación de la sociedad civil, eso además sería, diría yo, un ejemplo muy relevante respecto de la forma como debe funcionar la convención que se instale eventualmente a partir de mayo del próximo año.
Oye, un último punto, muy corto porque el tiempo nos pilla. ¿Cómo creen que la convención será capaz de manejar las presiones las presiones respecto a que se actúe en una u en otra dirección? Me refiero básicamente a lo que ocurre en las redes sociales, pero sobre todo a la violencia física. Jorge.
Es una pregunta del millón y solo cabe tener la esperanza de una convención con mucho prestigio ganado en una elección que no va a estar sujeta a las críticas de deslegitimación que suelen cubrir otras, pero es una expectativa. No tengo, Nicolás, ninguna fórmula como para que eso ocurra mejor. Y creo que va a depender fuertemente de la fortaleza de carácter, porque presiones van a haber.
¿Hay posibilidad de hacer algo secreto, confidencial, o hacer todo con cámara tipo Instagram Live?
Yo no me imagino sesiones secretas en la convención. Yo en algunas oportunidades las quisiera, pero nada impide que se produzcan conversaciones al margen de las sesiones formales y que vayan acercando posiciones. Y creo que criticar aquello como la cocina o los acuerdos populares o ese sería un error grave. La democracia funciona sobre la base de la decisión de los representantes que no están atados a la voluntad de sus representados. Los representantes habrán de ir periódicamente a sus electores a rendir cuenta, a discutir, a nutrirse de opiniones. Como dice Marisol, es muy importante que eso ocurra, pero finalmente son ellos y su mejor entendimiento de lo que es una buena constitución la que tiene que llevarlos a votar.
Marisol.
Fíjate que yo coincido con Jorge en el sentido que esta es la pregunta del millón, Nicolás, pero a mí me parece que una forma de evitar las presiones en cualquier sistema democrático es fortalecer los canales de participación y hacer más transparentes las cosas. Porque yo creo que cuando el sistema es un tanto opaco y no se sabe bien lo que se está haciendo y se teme entonces que los intereses propios pueden ser sacrificados, es donde crece como caldo de cultivo la posibilidad de ejercer presión. Por lo tanto, yo insistiría en la idea que tengo de que se pudiera ir trabajando desde ya en pensar mecanismos de participación ciudadana al interior de la convención constituyente que complementara el trabajo de aquellos que fueran elegidos directamente por la ciudadanía. Y otra cosa que me parece importante puntualizar para el público que nos está escuchando es que a los convencionales constituyentes les son aplicables las normas de probidad y de conflictos de intereses que se le aplican al resto de las autoridades del Estado, vale decir, ley de lobby, O sea, teóricamente, si a un convencional constituyente le piden una audiencia para plantearle, qué sé yo, cuáles son los intereses mineros que quieren que estén presentes en la nueva constitución, eso, digamos, la reforma prevé que debiera transparentarse, y eso me parece algo importante. Otra cosa es cómo se cumpla, ¿verdad? Pero me parece muy importante que esté previsto.
Marisol Peña, exministro, expresidente del Tribunal Constitucional. Jorge Correa Sutil, exministro del Tribunal Constitucional, el subsecretario. Un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias a los dos. Que estén muy bien.
A ustedes, muy buenos días.
Buenos días.
Consuelo Nicolás.
Muy buenos días.
Consuelo Nicolás, que tengan un estupendo.